Ser Podcast.
Santiago Niño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo ha cambiado Davos, no ha cambiado tanto?
Sí, sí que ha cambiado, ¿no? pero es que los tiempos han cambiado. Es decir, Davos nace a mediados de los 70, cuando se dispara el precio del petróleo, se entra en un proceso de estanflación, etcétera, etcétera, y se hace, se monta como una reunión del poder económico de distintos países para ordenar un poco la situación. A partir de ahí va evolucionando y ahora ha llegado a un punto en el que se están poniendo encima de la mesa las posturas. Básicamente, la postura de que la fuerza gana, el que tiene fuerza gana, el que puede usar la fuerza que sea, igual que sea militar, económica, monetaria, gana. Entonces, a partir de aquí, yo creo que el presidente Trump ha sido muy claro. Es decir, quiero esto y lo voy a conseguir porque tengo la fuerza. Yo, un poco en la línea con la que decía Matías, yo para mí existen muchas diferencias, evidentemente, pero mucho paralelismo con Luis XIV. Luis XIV dijo aquello del Estado soy yo. Entonces, bueno, Trump no ha dicho eso, evidentemente, pero ha venido a decir el poder del mundo soy yo. Por eso habla en primera persona, porque el país no existe, él es el que hace, igual que Luis XIV, ¿no?
Es una comparación muy acertada, solo que Luis XIV era europeo y geografía del poder se ha desplazado, ¿no? De este Davos yo creo que lo que quedarán son las gafas oscuras de Macron, que todos nos estamos preguntando por qué se puso... Y hay una cosa solo, Santiago...
Tenía una dolencia en el ojo, no sé.
Santiago, donde dices poder económico, ¿te refieres a la oligarquía que gobierna el planeta o eso es otro concepto?
No, es la oligarquía que gobierna el planeta, que en cada momento ha tenido una dimensión, una fuerza, un mayor peso una que otra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el año 75 el poder económico chino era nulo, o era prácticamente inexistente. También el ruso. Hoy en día en Davos hay rusos, hay chinos, ha crecido, ha cambiado. Países latinoamericanos que en los 70 tenían un peso, hoy lo tienen mucho menor. Pero vamos, es un poco adaptarse a la situación, precisamente este poder económico.
¿Y qué herramientas tiene Europa para plantarle cara a Estados Unidos, Santiago? Porque este foro de Davos, tal cual nos está contando Jordi Fàbrega, es una reunión de gente muy importante, muy rica, pero es una reunión donde llega un señor y dice lo que hay que hacer, ¿no? Es un formato curioso.
Sí, Europa podrá hacer lo que sea en función de el PIB al que esté dispuesto a renunciar. Es decir, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en bienes comerciales, Europa le vende a Estados Unidos cada año 771.000 millones de dólares y le compra 625.000 millones. Bueno, ¿a qué porcentaje de exportaciones, que en el fondo es PIB, por eso decía, está dispuesto a renunciar? PIB que evidentemente esas exportaciones se trasladan a unos salarios, se trasladan a unas cotizaciones sociales, se traslada a unos impuestos, etcétera, etcétera. Francia, que son muy listos los franceses, en este momento hay una delegación francesa en China negociando cosas económicas. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente, al menos durante un tiempo, la relación con Estados Unidos, la relación económica, se va a resentir.
Pero está negociando Francia, ¿no? La Unión Europea.
En esta... yo no me atrevo a decir esto.
No,
es decir,
yo tampoco,
si tú me
pregunto.
Preguntas, ¿Francia ha ido allí por las buenas o la Unión Europea sabe que está Francia? No lo sé.
¿Y la amenaza del 200% de aranceles a Francia es real o es una exageración, como muchas veces hace Trump, para luego quedarse en el 70%, imagínate?
Bueno, yo creo, Marta, que la cuarta regla de Trump, o sea, ya sabemos que Trump se mueve con tres reglas, ¿no? La cuarta regla yo creo que es lo que hoy digo, mañana no valdrá nada, porque lo podré cambiar. Es decir... Poner un 200% de arancel al champán y al vino francés significa que no, ni un centímetro cúbico de vino ni de champán podrá entrar en Estados Unidos, porque el precio sea absolutamente descomunal. Y en vino, en Francia le vende a Estados Unidos cada año casi 6.500 millones de euros. Entonces, yo creo que es esa dinámica de amenazas, de que hoy cuento, mañana digo, luego cambio, le doy la vuelta, y que evidentemente no se verá más que con el tiempo.
Oye, Santiago, aquello que dijo Sarkozy hace 18 años, ¿sí?, de que había que refundar el capitalismo, por supuesto, no se ha refundado, pero sigue siendo una necesidad.
Bueno, Isaías, yo creo que se está refundando el capitalismo, ¿eh?
Pues,
cuando Sarkozy dijo eso, nadie cuestionaba la legalidad internacional.
Ya.
Hace una semana o dos semanas, Donald Trump dijo que no necesitaba para nada la legalidad internacional. Uh-huh. Entonces, claro, el capitalismo ya se está refundando. A partir de aquí,
Creo...
¿Cómo?
Para mal.
Sí, sí, claro, evidentemente. Para mal y las cosas se están haciendo de otra manera. No sé si habéis hablado en el programa antes o ayer,
¿sí?,
de la amenaza de Elon Musk a Ryanair. ¿Habéis tratado este tema?
No.
Bueno, llevan dos semanas.
Te compro.
Compro y te echo, ¿no? Sí, sí.
No, exacto. Si no pones mi internet en tu línea aérea, la compro y te echo.
Así hizo con Twitter.
Yo quería preguntarte por eso, Santiago, si el poder económico de Davos está nervioso con Trump, porque en teoría son tan poderosos como él, ¿no? O sea, sumados serían casi iguales a él. Y si Trump, una vez que ha roto la OTAN, que está claro que le ha quitado todo el significado, precisamente con lo de Groenlandia, con estos gestos unilaterales que contaba Carles de Macron en París y va por cuenta propia, ¿puede romper también la Unión Europea, Trump?
Hombre, yo creo que no, porque la Unión Europea, a pesar de que, en mi opinión, a pesar de que la Unión Europea en realidad es un mosaico de 28 países, yo creo que a todo el mundo le interesa que exista la Unión Europea y el euro. Recordemos, y entonces Trump era un señor que cobraba alquileres de las casas de su padre. Cuando se crea el euro, hubo bastantes economistas estadounidenses que estuvieron frontalmente en contra del euro, porque podía suponer una competencia clara al dólar.
Claro.
Es decir, Estados Unidos siempre porque ha sido potente, gordo, etcétera, etcétera, siempre ha estado en contra de las uniones de países, siempre ha estado en contra de las áreas monetarias, siempre ha estado en contra de las colaboraciones, porque yendo cada uno por su lado, él gana siempre.
Claro.
Lo que pasa es que hasta ahora Estados Unidos se ha comportado, o sea, ha sido educado la mayoría de las veces, vaya, etcétera, etcétera. Hoy ya va a lo que sale.
Muy bien. Santiago Nuño Becerra, hacemos números otra vez la próxima semana. Cuídate
mucho.
Muy bien,
gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y Jordi Fàbrega, desde Davos, un abrazo. Seguimos en contacto, ¿vale?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.